Gracias.
Y ahora quiero saludar a la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Nos atiende a esta hora en la W. Señora ministra, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
¿Serían en el sector de turismo y en toda la cadena más de 200 millones de desempleados en el planeta? El costo del hueco para las aerolíneas será de 84 mil millones de dólares. Ya, pues, las dos principales de Colombia están en serísimas dificultades. La primera, la nuestra, Avianca. La segunda, LATAM. LATAM. Señora ministra, en el caso de Avianca, ¿el gobierno nacional le va o no le va a dar dinero a Avianca?
Julio, esa es una definición que no se ha tomado, y cualquier decisión que tome el gobierno es un criterio transversal de política sectorial, no es para una empresa en particular. Entonces, el vocero en ese tema, que tiene que ver con todo el tema de recuperación de empresas grandes, que no es, en el caso del transporte aéreo, no es el único caso, el vocero es el ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, y como le dije, cualquier decisión es transversal y sectorial, no para una empresa en particular.
Aquí anoto, la anoto debajo de asimetría, transversal, simetría transversal. Listo, ministra, le preguntaremos a su colega. Vamos entonces al aeropuerto. ¿Cuándo se abre el aeropuerto para vuelos nacionales y en qué condiciones?
Julio, precisamente tal como las demás actividades, el decreto de orden público siempre ha permitido, en la medida en que hemos venido haciendo una apertura gradual y selectiva, que aquellos alcaldes que así lo consideren puedan abrir otras actividades, las que no están expresamente excepcionadas, siempre que lo coordinen con el Ministerio del Interior. De esa manera que hemos venido haciendo, lo que hemos venido es socializando los protocolos de bioseguridad que en el caso del transporte aéreo están en un borrador, porque quien toma la decisión definitiva es el Ministerio de Salud, y precisamente porque ya se han venido conversando varios alcaldes para efectos de tomar la decisión de, en casos puntuales, hacer unos pilotos que nos van a permitir, una vez autorizados, ir demostrando y socializando que la actividad se puede reactivar con los debidos protocolos de bioseguridad y que no se convierten en fuentes de contagio. Entonces, la decisión, cuando esta semana esperamos que el Ministerio de Salud adopte los protocolos de bioseguridad, y sabemos de varios alcaldes que están en conversaciones, no han hecho la solicitud oficial, por eso no me atrevo a confirmar ni a dar ningún nombre. Cuando lo hagan, así estarán todos informados, porque lo que sí hemos hecho es socializar los protocolos que a quienes nos los han solicitado a través de sedes municipios, ASO capitales, inclusive alcaldes que lo han planteado. La Aerocivil lo ha venido conversando con las secretarías de salud de distintos municipios que lo han solicitado, para que tengan en cuenta todos esos protocolos, que es lo que los distintos alcaldes están evaluando, para mirar que tengan la capacidad institucional no solamente de implementarlo, sino de garantizar su cumplimiento. Entonces, ¿cuándo? Puede ser a partir de la próxima semana, un piloto podría darse, en la medida en que ya se ha adoptado por parte de salud del protocolo definitivo, y en la medida en que tanto el alcalde del municipio de salida como el de llegada lo hayan solicitado expresamente al Ministerio del Interior.
Ministra, pero entonces se podría decir que es correcto lo que dijo el presidente Iván Duque en la semana virtual Coteco, de que en julio es la fecha en que empezarán las pruebas de vuelos nacionales.
Podría inclusive ser antes, podría haber algún piloto en el mes de junio, por eso digo, probablemente a partir de la próxima semana, en la medida en que sea una solicitud puntual, tanto del alcalde o de la autoridad del municipio de salida como el de llegada, y ya se hubiese adoptado por parte del Ministerio de Salud del protocolo de bioseguridad. Lo importante es que estos pilotos van a servir para mostrar que se puede restablecer la actividad y pueden demostrar que se puede realizar de manera segura, y en esa medida, y evaluando también de manera general el comportamiento de los pilotos y el comportamiento de los indicadores en todo el país, se va a poder ir definiendo en el mes de julio una reapertura gradual y por fases. Solo quiero reiterar que cuando hemos evaluado y le hacemos un seguimiento diario a aquellos países, que no son todos, son algunos, que han restablecido el transporte doméstico aéreo, ha sido totalmente gradual, no ha sido inmediatamente todas las rutas o todas las frecuencias, precisamente porque existen una cantidad de protocolos y procedimientos que demoran la operación y que claramente hacen que no haya la capacidad de restablecimiento inmediato de todo, sino que de una manera gradual y selectiva.
Señora ministra, dentro de las medidas de bioseguridad que suponemos que tendrán en cuenta, van a implementar, por ejemplo, el cupo para implementar de forma correcta el distanciamiento social dentro del avión, es decir, una silla ocupada y otra silla vacía. Si un avión tiene la capacidad, por ejemplo, para 150 personas, ¿cuántos tiquetes se podrían vender de ese cupo total?
Mire, el borrador de protocolo, y como digo, es el Ministerio de Salud el competente para expedirlo de manera definitiva, no exige que exista esa silla de por medio, sino la utilización de tapabocas quirúrgico, precisamente porque los filtros dentro de los aviones son filtros que hacen que el ambiente dentro de un avión esté casi en condiciones de una sala quirúrgica.
Pero el distanciamiento
social... En ningún país, por eso digo, por los filtros de los aviones y el tapabocas quirúrgico se puede compensar eso. En ningún país que hemos evaluado, los países han adoptado como norma obligatoria la necesidad de la silla vacía. Ha sido práctica que han adoptado algunas aerolíneas y se recomienda como una práctica, pero no se recomienda de manera obligatoria, como no lo ha recomendado ningún país del mundo, por lo que le menciono. Porque en la medida en que los filtros de los aviones tienen esa capacidad de limpieza permanente, que no tiene ningún otro ambiente, eso compensa de alguna manera el tema y la utilización de tapabocas quirúrgicos. Como digo, esto ha sido una práctica que han adoptado algunas aerolíneas, no todas en el mundo, pero no está en ninguna norma de carácter obligatorio en ningún país.
Ministra, para esta posible reapertura, ¿qué tanto van a tener en cuenta ustedes los protocolos que ya se están utilizando para los vuelos humanitarios?
Mire, el borrador de protocolo no se ha adoptado. El protocolo de llegada ya a cada municipio, y por eso este es un trabajo coordinado con los municipios, y si los alcaldes exigen o no la cuarentena, por eso este es un tema que están acortando, varios alcaldes conversando sobre cómo van a implementar nuestro protocolo. Es un protocolo, el borrador que existe, que involucra la operación completa de ingreso al aeropuerto, comportamiento en el aeropuerto, de montaje al avión, bajada del avión, aterrizaje. Y es la razón por la que los pilotos dependen de que los alcaldes no solo se pongan de acuerdo, sino que estén de acuerdo y definan al interior de su municipio cómo sería el procedimiento adicional una vez salen del aeropuerto.
Ministra, recientemente una de las aerolíneas más importantes del mundo, Air Canada, anunció que para la primera semana de septiembre estaría volviendo a Colombia. Le quería preguntar si esto se hizo en coordinación con el Ministerio de Transporte, es decir, la aerolínea les presentó ya ese protocolo de bioseguridad para que ellos hayan confirmado volver al país.
Mire, el país anunció que se restablecen los vuelos internacionales a partir del mes de septiembre. En la medida en que la restricción al ingreso de viajeros internacionales está vinculada a la emergencia sanitaria y esta está extendida hasta el 31 de agosto. Ahora bien, el restablecimiento no es un restablecimiento automático para todo el mundo, sino de manera coordinada entre las autoridades de la aviación civil de los distintos países, y eso se ha venido trabajando en el interior de la OASI, y Colombia de alguna forma inclusive forma parte del comité de trabajo que está mirando la medida, porque es una negociación bilateral. Esa decisión, como digo, ese anuncio es legal en la medida en que no podemos decir que no lo es, en la medida en que hemos anunciado que a partir de septiembre no puede haber restricciones a los vuelos internacionales, pero ya la coordinación con la aeronáutica, no estoy al día de si lo están definiendo, pero como digo, ese restablecimiento de la operación internacional es un tema que se negocia de país a país de manera bilateral, porque no es automática con todos y dependerá mucho de la evolución de la pandemia. Y dependiendo inclusive de en qué etapa está la pandemia en distintos países, probablemente va a llegarse a acuerdos bilaterales sobre los protocolos a implementar, más allá de los que exigimos para efectos de la operación aeronáutica como tal.
Ministra, ¿cómo van a controlar las tarifas para que no se disparen como ha pasado en otros países, como en Europa, por ejemplo?
Mire, en Colombia hay libertad tarifaria. Lo que controlan las autoridades, no el ministerio, sino las superintendencias, es que no se incurra en abusos, pero el Estado colombiano no obliga a nadie a viajar a pérdida. Y quiero decir que es probable que haya una evolución de las tarifas si hay muchas menos personas, tanto en el transporte intermunicipal como en el transporte aéreo. Esa es una realidad, los costos de todo el mundo se incrementan. Entonces, lo que habrá vigilancia sobre los abusos de posición dominante, pero no sobre una evolución, porque eso depende de la oferta y demanda del mercado.
Ministra, en los recientes días, cambiándole el tema, los industriales de las carrocerías pues han expuesto sus inconformidades con el decreto 789 del Ministerio de Hacienda, y ellos pues expresan que allí no se le ha tenido en cuenta la industria nacional y que en sí se está beneficiando es a los productos importados pues de este sector. Ellos quieren saber qué posibilidad hay de tener algún acercamiento con el gobierno, desde luego con el Ministerio de Transporte, pues que fue quien hizo el anuncio que esta medida se extendía hasta diciembre de 2021, que es la excepción de IVA para estos productos. ¿Usted qué les puede responder?
Llama la atención ese planteamiento, porque los primeros beneficiados con la ley de crecimiento económico, con el IVA CREI, el programa de IVA CREI, que lo que busca es la reposición del parque automotor de carga, son los que venden en Colombia. Quienes tienen exención con derecho a devolución, es decir, quien compre un vehículo, sea chasis o sea el vehículo completo, en Colombia, tiene el derecho a tiene una exención con derecho a devolución. ¿Eso qué significa? Que la persona que va a reponer su camión, va a chatarrizar un camión y compra uno nuevo en las condiciones, que precisamente para eso salió el programa de modernización del parque automotor de carga, lo compra, y precisamente esa persona que se lo vende, y que vende sea la carrocería o sea el vehículo completo, tiene derecho a compensar y a que le devuelvan los IVAs que pagó en los insumos. Luego, el primer beneficiado siempre fue la venta en Colombia. ¿Qué sucedió? Sucede que si las personas y la mayor parte de los chasis de los vehículos grandes se importan y las carrocerías se ponen en Colombia, así en la mayor parte de los casos, aquellas personas que no compraban en Colombia, es decir, que lograron acceder directamente a la matriz que vende el chasis y no comprar en un concesionario, que hacían eso, no tenían acceso al beneficio en la medida en que no era una venta en Colombia. Entonces, esa es la razón por la que se adoptó una medida para ponerlos en igualdad de condiciones frente al tema y que no necesariamente tuvieran que surtir el proceso de una compra en Colombia, porque hay empresarios, hay gremios del sector camionero que han contactado directamente las casas matrices, que han hecho las compras directas, y si lo hacían tal como está la ley de financiamiento, la ley de crecimiento económico, no los cobijaba, porque solamente estaba cobijada las ventas nacionales. Ese fue el gran cambio que hizo el gobierno colombiano para promover la modernización del parque automotor de carga. En la reforma tributaria anterior, en el estatuto tributario antes de que este gobierno comenzara, existía una exclusión del IVA para la compra de todos los buses de pasajeros y taxis. Esa exclusión nunca operó, porque al ser una exclusión, aquella persona que vendía en Colombia tenía que vender sin IVA al que compraba, al que iba a cambiar o a modernizar o a reponer su vehículo viejo por uno nuevo. Pero como no podía solicitar la devolución de los IVAs que él había pagado en la producción de la cadena, pues simplemente nunca realmente vendía sin IVA, sino que subía el precio final del producto y nadie se benefició. Es la razón por la que en la ley de crecimiento económico cambiamos el beneficio, lo llamamos exención. Al ser exención tiene derecho a la devolución del IVA y todo el que venda en Colombia puede pedir que le devuelvan los IVAs comprados en sus insumos para hacer el producto final. Luego es exactamente, él tiene derecho a que le devuelvan esos impuestos que él pagó y simplemente puede dejarlo en igualdad de condiciones cuando gremios del país que están realmente dedicados a buscar alternativas para reponer y cambiar sus vehículos viejos por nuevos y lograr una mejor matriz ambiental y mayor productividad, tuvieron acceso directo a comprar los chasis afuera y no estaban teniendo acceso al beneficio.
Ministra Orozco, muchas gracias por atendernos y estaremos atenta de sus anuncios.
Muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias por estar socializando todas estas medidas con los colombianos quienes son sus mayores beneficiarios.
Eso es lo que queremos, que escuchen y escuchen. Llega ya la fecha de la gira europea de Celine.